Desde la Iglesia del Señor en Toluca, Estado de México, escucho un mensaje de poder y unción. Ahora con ustedes, el Reverendo Mauricio López.
Señor Jesús, te damos muchas gracias. Te adoramos en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, Señor. Y declaramos que tú estás aquí, Señor, para hacer todas las cosas nuevas, para, Señor, inspirar nuestros corazones. Y, Señor, declaramos que hoy tu palabra, Señor, es como una espada que penetra nuestro corazón. Señor, como una espada, Señor, que discierne nuestros pensamientos y que nos impulsa al siguiente nivel. En el nombre de Jesús, recibe el honor, la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Dele a Cristo la gloria. Voy a referir, antes de que tome su lugar, voy a referir un pasaje que, pues bueno, ya se ha estado hablando, que está en Hechos capítulo 1, versículo 8. De hecho, pues creo que ni necesitamos buscarlo en la Biblia, no lo sabemos de memoria, ¿no? Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Gloria a Dios. Bueno, pues después de haber escuchado a los apóstoles compartiendo al hermano Ernesto acerca de el llamado a ir y el ahora ya patentado síndrome del Jamaicón, al apóstol Omar acerca del pastor misional, al apóstol Rubén acerca del precio del ir y al apóstol Jesse acerca del llamado a las naciones, pues bueno, me queda a mí la tarea de intentar cerrar con una idea sencilla, clara, pues lo que se ha hablado, para que finalmente podamos aceptar también un reto que definitivamente va a comenzar desde lo individual hasta lo mundial, de lo local a lo mundial. Amén. Conciervos, muchas gracias por dejarme la parte más fácil. Realmente estaba pues así como que pues preocupado, porque decía, bueno, pues ya se trataron muchas cosas, necesito redondear esto de alguna manera que tenga sentido. Y pues bueno, yo creo que todo lo que es grande tiene un comienzo pequeño, así que todo comienza en Jerusalén. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Todo comienza en Jerusalén. A veces queremos pensar en las naciones, y eso está bien, definitivamente. No debemos de quedarnos ahí estancados en una situación de temor o de no atrevernos a ir más lejos. Pero todo comienza siempre en pequeño. Si nosotros pensáramos por un momento en una, por ejemplo, en una empresa que hoy es multinacional, cualquiera, la que ustedes quieran y manden, todas las grandes multinacionales tuvieron un inicio local, todas, todas las grandes empresas del mundo tuvieron un inicio local. Y voy a decir esto: dentro de su ADN corporativo estaba la excelencia, estaba la expansión, estaba el deseo de alcanzar otros mercados, otros terrenos. Ahora, si hablamos de la Iglesia del Señor, si hablamos de cuál es el caso de la Iglesia del Señor, pues vemos que dentro de nuestro ADN, vamos a decirlo así, espiritual, no corporativo, sino espiritual, pues está la expansión, está el crecimiento, está el amor por las almas, está el deseo de alcanzar al perdido. De hecho, nacimos bajo una visión de ser una iglesia misionera. Dentro de las cosas que el apóstol Víctor estableció, él habló de ser una iglesia de alcance misionero, una iglesia que llega a los perdidos, una iglesia maestra, una iglesia que conquista, una iglesia que es autosuficiente. Porque él hablaba de muchos conceptos, vamos a decirlo así, periféricos a la visión general de la iglesia, como el hecho de ser una iglesia maestra, el hecho de ser una iglesia poderosa económicamente, porque, pues bueno, el apóstol Jesse decía el día de ayer, hacer puentes entre Europa y México cuesta mucho dinero, ¿no? Y no va a costar dólares, va a costar en euros, ¿no? Entonces, podemos hablar de muchas cosas, pero todo tuvo un inicio local, y la iglesia del Señor, no debemos olvidar que comenzó allá en San Antonio en 1977, en casa de la familia Toranzo. Ahí empezó una reunión con la familia Toranzo, y eso fue el inicio de la iglesia del Señor, eso fue el inicio de lo que somos hoy en 1977, y ninguno de nosotros estábamos en esa reunión, ni el más viejo de los que estamos aquí. Hablando de la cobertura, no del apóstol del resto. ¿Okay? Sí, entonces, ninguno estábamos en esa reunión y sin embargo nosotros somos el resultado de eso. Hoy lo podemos visualizar. Entonces, hermanos amados, quiero decirles una cosa: no despreciemos los inicios pequeños. Tal vez tú hoy estás en un lugar y tú lo que ves es un inicio demasiado pequeño, y a lo mejor por 3 o 4 o no sé cuánto tiempo tengas ahí en ese lugar donde tú has estado, a lo mejor has estado de alguna manera sintiéndote frustrado, algunos, ¿no? Probablemente otros desesperados porque no ven el crecimiento, porque no ven el fruto que quisieran o lo que anhelan. Nosotros siempre tenemos grandes anhelos y expectativas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no estoy intentando pisar callos desde antes de tiempo, ¿verdad? Ayer decía el apóstol Israel: saquen los cascos. Yo decía: no los saquen, porque si no, entonces nada más van a quedar chipotudos, pero no les va a hacer efecto. Sí, yo espero que mejor se quiten el casco y aunque sangren un poco, les va a hacer bien. Pero el asunto es este: realmente nos debemos de dar cuenta de que ya somos un grupo que está a lo largo y ancho de México, que tenemos iglesias aquí. Se nos ha olvidado incluso hacer referencias a esto. Estamos en Cuba, estamos en Estados Unidos, estamos en Honduras, estamos en Haití, estamos con deseos de llegar a otros lugares, haciendo planes, amén, orando por las naciones. Entonces no despreciemos lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. ¿Queremos más? Por supuesto que queremos más. ¿Estamos satisfechos? Pues claro que no, queremos más. Pero no despreciemos lo que ya tenemos en Jerusalén. Así que toda expansión, como primer punto, toda expansión importante, recuerde que siempre comienza en Jerusalén. Todo lo que es importante siempre tiene un inicio pequeño. Si pensamos en la vida misma, lo que tú eres, lo que yo soy, comenzó en una célula muy, muy, muy pequeña, hace ya bastante tiempo, ¿no? Lo que es el milagro de una vida comienza con una célula muy pequeñita. Entonces, todo lo grande es siempre el resultado de algo muy pequeño. En Hechos 1:8, que leímos, que referimos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí. En primer lugar dice: pero recibiréis poder. ¿Amén? Yo estoy convencido y estoy seguro de que si queremos ver una expansión y una multiplicación de la obra misionera, lo primero que tenemos que hacer es buscar el poder de Dios. Déjeme expresar esto de esta manera. Una de las cosas que hacían atrayentes el ministerio de Jesús no solamente eran las palabras de Jesús, sino eran las obras que él hacía. La Biblia dice que donde estaba él se reunía la gente. Era algo natural alrededor de él. La gente se juntaba porque el poder de Dios estaba activo en la vida de este hombre llamado Jesús. No solamente hablaba, sino que tenía una autoridad tal que provenía de una conducta moral adecuada, proba, ¿sí? Su vida hablaba con testimonio, pero además en la vida de este hombre se manifestaban cosas que no se manifestaban en otras personas. Donde está el poder de Dios, hermanos, donde hay un testimonio de poder y de gloria, donde hay un testimonio de congruencia, ahí va a estar la gente. Escúchame lo que estoy diciendo, pastor. A veces nosotros hemos sido, y bueno, no me lo tomen a mal, pero a veces nosotros hemos sido los mismos responsables de tirar lo que estamos intentando edificar, con nuestro mal testimonio, con nuestros malos modos, con nuestro mal carácter, con nuestra falta de poder, con nuestra falta de congruencia. Ahí vamos dándole 3 pasos para adelante y luego le echamos 3-4 pasos para atrás porque metimos el pie, porque hicimos cosas que no debíamos haber hecho, porque estábamos tratando de edificar, con nuestras propias manos nos volvimos a destruir. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que es muy importante que no nos olvidemos de lo básico. A lo largo de estos tiempos también de devocional y lo que ha subido aquí el apóstol Israel a compartir y a reflexionar algo acerca de la barca, ¿verdad? Y cosas que se han estado hablando, ¿verdad? Cosas así como que Pedro se bajó y que un fantasma y todo este rollo, ya saben de lo que se ha estado hablando también, de alguna manera. Pues bueno, de repente vemos a este hombre impulsivo llamado Pedro. Y pues muchos lo que ven o lo que señalan es que Pedro pues hundió, ¿no? Empezó a caminar y se hundió. Pero el asunto es que nadie hizo lo que él hizo. Finalmente, ese es un asunto también importante. Él hizo algo que nadie más se atrevió a hacer, ¿no? Y voy a decir otra cosa todavía más respecto de eso. Se atrevió a hacer algo que el Señor no le pidió hacer, porque el Señor no le dijo, en primer lugar, ven. Él dijo, yo quiero ir. Dijo, si en verdad eres tú, entonces permíteme que yo vaya. Escúchenme bien, mis queridos hermanos, pastores, amigos, conciervos. A veces estamos esperando que sean los apóstoles que nos digan, siento que tú tienes que moverte, que ya tu tiempo se acabó, que tienes que irte aquí, que tienes que irte allá. Cuando tú eres el que tienes que decir, ya me quiero bajar y voy a empezar a caminar. Si te hundes, pues grita. Aunque sean los pelos, el Señor te va a sacar. Pero, bájate del barco. Atrévete a hacer algo que no hayas hecho. ¿Me estoy comunicando con ustedes? O sea, el apóstol Pedro no se movió después de que Jesús le dijo, pues mira, ven. No, él dijo, si en verdad eres tú, manda que yo vaya. Y los estaban en el barco, seguro empezaron a hacer apuestas. ¿Cuánto se une? Y Tomás empezó a juntar la lana de las apuestas. Empezó a caminar, uno, dos, y cuando se empezó a hundir, dijo, se los dije. Se los dije. Imagínense nada más eso. Pero cuando el Señor lo saca y lo trae de regreso al barco y vienen los dos caminando.
Sí, amén.
Entonces Pedro sube al barco y yo me lo imagino con una sonrisa, diciendo, ¿quién fue el que caminó, papá? Pero tú viniste, pero yo caminé. ¿Tú caminaste? Yo sí caminé. ¿Tú caminaste? A ver, Tomás, tú, Bartolobabas, ¿cómo te llamas? Judas, tú, el otro Simón, región 4, a ver, ¿caminaste?
Aleluya.
Yo fui el único que caminó. Pero tú dices, pero caminé. Hermanos, el evangelismo, las misiones tienen que ver con una obra del poder de Dios. No tienen que ver con métodos. Y miren, les voy a decir una cosa. Cuando hablamos de lo local, podemos vernos terriblemente seducidos con la idea de hablar de metodologías, pero no quiero hablar de métodos. Quiero hablar de una experiencia. La experiencia del Espíritu, el poder, la gloria de Dios en nosotros. No podemos ganar Jerusalén si en nosotros no está presente el poder del Espíritu Santo. No la podemos saber en cuanto a los métodos, en cuanto a las formas, en cuanto al ADN corporativo de la iglesia del Señor, cómo hacemos las cosas. Todo eso está bien y no quiero que me malinterpreten, ¿ok? Todo eso está bien y lo tenemos que hacer y es bueno que lo hagamos y es bueno que sigamos los modelos. Todo eso está bien. Pero más allá de eso, tú como pastor, yo como pastor, tu gente en la iglesia no va a ganar la localidad y no vamos a ganar Samaria y no vamos a ganar Judea o Judea primero y luego Samaria y luego hasta el último de la tierra si no tenemos para empezar gente llena del poder de Dios. Podemos hacer una referencia al libro de los Hechos y darnos cuenta de que en Hechos 8 sí el Señor les mandó una persecución para sacarlos de Jerusalén, pero todos los que salieron estaban llenos del poder de Dios. Sí, de alguna manera se habían olvidado de algo importante, porque el poder no es también para nada más sentir bonito. Todos nosotros sabemos lo que significa el poder de Dios y lo que es hablar en lenguas y los dones del Espíritu Santo y creemos y los enseñamos y decimos que la base del gobierno teocrático es el fruto y los dones del Espíritu Santo. Todo eso lo sabemos, es doctrina básica, es elemental para nosotros de kinder. Pero no nada más es para sentir bonito. No es una clase de escuela dominical, es la base y la sustancia de lo que somos y hacemos. Aparte del sistema, aparte de la metodología, aparte de hacer las cosas con orden o como las tenemos que hacer, necesitamos del poder de Dios. Las misiones comienzan con el poder de Dios. El Espíritu Santo es quien motiva, quien impulsa, quien dirige, quien lleva a la iglesia a cumplir esa labor, esa tarea. En Hechos, en el capítulo 2, tendríamos que leerlo completo, no lo voy a leer. Nosotros podemos darnos cuenta cómo es precisamente que en Jerusalén empieza una explosión de crecimiento de una forma natural. ¿Y precisamente por qué? Porque hubo una experiencia en lo sobrenatural. Fíjense, de alguna manera lo sobrenatural debería de ser lo natural en la iglesia. Lo que se espera, lo que ya sabemos que debe de suceder. Y a veces es por lo que siempre estamos rogando y no sucede. Y le voy a decir por qué. Porque es como si Dios desde el cielo nos preguntara: ¿y tú para qué quieres esto si ya se te olvidó para qué es? Ah, que tengamos una alabanza poderosa, que la gente tiemble, se caiga al suelo, que la gente recibe, ya, ya. Sí, todo aquello, Rambo saca la bazooka y no sé qué. Y todo eso, ¿verdad? Y el Señor dice: bueno, ¿y para qué? O sea, ya se te olvidó que el asunto es: con eso te estoy entregando las llaves del poder. El poder sirve siempre para algo. ¿Me estoy comunicando con ustedes, hermanos? Por ejemplo, si nosotros miramos un gobierno en el mundo, si un gobierno carece de poder, carece de lo más elemental para defender la integridad, la propiedad, la seguridad de sus habitantes. El gobierno necesita tener un poder y ejercer ese poder. ¿Sí, amén? La iglesia necesita un poder y necesita ejercer ese poder. Y no debe olvidar para qué tiene ese poder. Igual que el gobierno no debería de olvidar para qué tiene ese poder, ¿cierto? Pero fíjense cómo vivimos en un mundo medio extraño. Porque hoy la gente quiere limitar o quisiera limitar el poder del gobierno. El asunto no es limitar el poder del gobierno, sino que lo aplique correctamente. La iglesia debe saber para qué existe ese poder. ¿Para qué lo anhelamos? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué lo queremos? Señor, derrámate sobre nosotros. Que haya profecía, que haya palabra, que haya dirección, que haya milagros, que haya sanidades. Sí, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Engrandecernos? No. ¿Cuál es el propósito? ¿Atraer la gloria sobre nuestras personas? No. ¿Llamar la atención sobre la iglesia? No. El asunto es llamar la atención sobre la persona de Jesús. Es conducir al hombre a Dios. En Hechos 2 vemos cómo después de que vino el aliento, el viento del cielo, el fuego, el poder de Dios, se añadieron a la iglesia 3,000 personas, y luego más adelante en el capítulo 5, 5,000 personas. Y conforme vamos viendo cómo se desarrolla el libro de los Hechos, miramos cómo el poder de Dios es el que trae a la gente a la iglesia. Todo comienza en nuestra Jerusalén. La gente se va a sentir atraída por lo que está sucediendo en el lugar donde estamos nosotros ahí pastoreando. Si de algo estoy seguro, es de que la gente en nuestro país en este momento tiene necesidad, tiene sed, tiene hambre. Tiene una gran necesidad de seguridad, de paz, de tranquilidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Una gran necesidad por el toque de Dios, por la presencia de Dios. Hermanos, no lo olvidemos. Nuestra iglesia es como una ciudad de refugio, es una casa donde la gente puede llegar y se puede sentir realmente segura. Así que, así como empieza la misión, o empiezan las misiones, o empieza el evangelismo con el poder del Espíritu Santo, es también imposible realizar la tarea misionera sin el poder del Espíritu Santo. A veces queremos solamente convencer a la gente. Hacemos buenas series, hacemos buenos mensajes, y lo que buscamos es de alguna manera, a veces, primero, y perdónenme la palabra que voy a usar, pero lo que intentamos es seducir la mente de la gente, ganarle el argumento, convencerla en este nivel. Y si nosotros convencemos a la gente solamente en este nivel, entonces por eso la gente no da el paso de quebrantarse, de entregarse y en amor hablarle a alguien más de su experiencia con Cristo. ¿Por qué? Porque realmente no ha sido tocado. Fue convencido por una palabra, pero no ha sido tocado. En cambio, una persona que ha sido tocada por el poder de Dios, nos la vamos a encontrar como aquella mujer que estaba en el pozo de Samaria y va y sale corriendo y dice: ¡Hey, vengan! Creo que encontré a un hombre que es un profeta, porque ¿saben qué? Me ha dicho todo lo que ha sido mi vida. Y salió y empezó a venir la gente a ver a Jesús para ver quién era este hombre que estaba hablando con esa mujer ahí en el pozo de Jacob. Si tú has visto gente en tu iglesia, en tu congregación, tocada por el poder de Dios, ¿es cierto que esa gente son los más eficaces evangelizadores? ¿Sí o no? Esa gente que ha sido tocada con el poder de Dios son los más eficaces evangelizadores, no los conocedores de la visión o de los manuales. Es la gente que ha tenido un encuentro con Cristo ahí en el lugar donde tú estás, en Jerusalén, en la presencia de la intimidad de Dios, porque todo empieza en pequeño. Es esa gente la más valiosa, la que está en fuego, la que gana alma, la que habla a todo el mundo. En cambio, a veces tenemos nuestras iglesias llenas de un montón de gente que tiene mucha teología en la cabeza, pero son como el Grinch, tienen el corazón seco. Una cabezota así y el corazón ahí como chile pasilla, ¿no? Entonces, eso no sirve. Hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés trajo como resultado salvación. Ese es el resultado de esta experiencia preciosa de dones, de poder de Dios. Y yo sé que ustedes lo saben, pero quiero hacerlo reflexionar, mis amados. Es bueno y justo que nos preguntemos si en realidad hemos usado correctamente el poder de Dios que nos ha sido dado por el poder del Espíritu Santo y los dones, o solamente lo hemos conocido en teoría, o solamente hemos contemplado destellos de gloria, pero hemos permanecido tal vez egoístas, guardándolo celosamente como una experiencia para nuestra bendición como iglesias locales. Es tiempo de que evaluemos nuestra vida y nuestro ministerio. El poder de Dios no debe manifestarse solamente dentro de las cuatro paredes del templo. Es momento de que el poder de Dios se manifieste en nuestros grupos, en nuestras casas, más allá de las paredes del templo. Es momento de evaluar si realmente estamos haciendo las cosas bien. En ese sentido, eso es lo que nos va a impulsar más lejos. Me estoy comunicando con ustedes. Pastores amados, debemos ser testigos en la localidad. Debemos ser testigos en la localidad. No tengo duda de que el llamado de muchos de ustedes es grande. Y yo estoy seguro que el llamado de muchos de ustedes va a trascender fronteras. Estoy seguro de eso. Pero quiero decirle esto, por favor, agárrese de la silla. Algunos están soñando con lo que serán y no han terminado por cristalizar, por cuajar en donde están. Tienen 10, 15 o 20 años de ministerio y siguen soñando con que un día van a hacer quién sabe qué en las naciones y van a establecer una agencia de no sé qué, de espías o no sé qué, ¿verdad? Y que van a ir aquí, van a ir allá y van a predicar no sé en qué lugar, ¿verdad? Si tienen 10, 15 o 20 años, su ministerio no cuaja en ningún lado. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Abra su Biblia en Génesis 29, versículo 31 y 32. Y espero que esto, pues bueno, le ayude a entender por qué. Génesis 29, 31 y 32. Dice la palabra: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio dos hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Esto qué tiene que ver, pastor? Bueno, le vuelvo a repetir, yo creo que el llamado de muchos de ustedes va a alcanzar naciones. Entonces, de verdad lo creo. De verdad creo que Dios nos va a llevar a muchos de ustedes a hacer cosas grandes en el Espíritu. Sí, lo creo, de verdad, lo creo, lo creemos, lo anhelamos. Ojalá y se levante mucha gente que sea muy importante en el contexto de lo que es nuestra cultura como iglesia, la cultura cristiana en general. Que seamos bendición para el cuerpo de Cristo. Eso también era algo que el apóstol Víctor siempre señalaba. Al ser una iglesia maestra, tenemos que ser bendición para el cuerpo de Cristo. Amén. Yo lo declaro sobre la vida de ustedes. Sin embargo, mis amados hermanos pastores, a veces estamos amando a Raquel y aborreciendo a Lea. ¿A qué me refiero con esto? Que donde está el fruto primero es en la localidad. Estamos soñando con Raquel y Raquel no tiene hijos. Es estéril. Tú estás ahí en Chinches Bravas, ¿no? Y ahí es donde están tus hijos. Ahí es donde comes. Ahí es donde está la labor. Y tú estás soñando con Raquel. Y entonces de repente oímos a algunos pastores diciendo: pues aquí estoy en obediencia. ¿Por qué? Porque me mandó el consejo. Aquí estoy cubriendo. ¿Cómo te levanta el lugar? Vamos, pues aquí estoy en obediencia. Estás aborreciendo a Lea, amando a Raquel. Raquel no está en tu círculo. Raquel no está en tu vida, compadre. Todavía no. Sí, me estoy comunicando con ustedes. Todavía no está. Pero fíjense cómo somos, porque también lo decía hace un rato. Y también lo decían mis compañeros de ministerio. Algunos cuando ven que Lea les empieza a dar hijos, pues ya también no la quieren dejar, ¿no? Entiende esto espiritualmente. Estoy aquí para decirte que puedes tener a las dos. Espiritualmente. No se emocionen, cantantes. Puedes tener a Lea y puedes tener a Raquel, pero todo empieza con Lea. Todo empieza con Jerusalén. No, yo quiero lo último de la tierra. Pues empieza con Jerusalén. Le dijo Labán a Jacob: cúmplele su tiempo a esta. Tiene bonitos ojos. Pero es la que te está dando hijos. Ya tendrás a la otra. Sí, trabaja por la otra. Sí, amén. Amén. Ya te la voy a dar. Sí, amén. Pero ama a esta. Hazla feliz a esta. Esta es la local. Ah, es que yo quiero viajar y quiero andar aquí y quiero andar allá y no sé qué. Miren, les voy a decir una cosa que ninguno de los apóstoles ha dicho. Yo no sé si porque son menos carnales que yo o son más espirituales que yo, no sé cuál de las dos sea. Pero yo sí se los voy a decir como lo pienso. No sé si es como es, pero por lo menos como yo lo pienso. ¿Saben qué? Yo estaría más feliz predicando en mi iglesia. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo no quiero salir a ningún lado. Yo no quiero ir a ningún lado. ¿Me escuchó lo que dije? A mí no me anda por andar predicando en la iglesia de ninguno de ustedes. Ni por andar viajando cada 8 días. Me choca. Prefiero estar en mi casa y prefiero estar en la iglesia local. Prefiero estar ahí, pero tengo que salir. Y algunos de ustedes están pensando: ay, el glamour y los aviones y las firmas de autógrafos. Y voy bajando y me sacan fotos del paparazzi. Y ahí traigo al Beto ahí para que me saque fotos. El glamour de los ministerios. Y así le decía un Dios pecador aquí al apóstol Rubén: ahora que estés en tu consejo, ahí me invitas.
Habla de mí.
Sí, háblales de mí. Hermanos, como si fuera eso una gracia. Cuando dice la palabra que nosotros somos el espectáculo del mundo, nosotros vamos hasta abajo. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Yo no escogí estar aquí. O sea, se lo digo, de verdad, se lo digo. Yo no escogí estar aquí. Yo no busqué estar aquí. Yo no levanté la mano o estaba brincando como el burro de Shrek. Yo. Yo no pedí esto. Yo no quería esto. Dios lo quería para mí y lo trajo a mi vida. Dios lo hizo entrar en mi círculo. En un momento lo hizo entrar en mi círculo. Nunca les he contado la historia, por lo menos creo que a todos no les he contado la historia, pero un día estaba yo un lunes dando clases en la iglesia en Toluca, una noche, ¿verdad? Y me hablan de San Antonio y me dicen, el apóstol Víctor te quiere ver. Y te quiere ver mañana. Mañana en San Antonio, sí, mañana. Ah, Chihuahua, pues ¿qué hice, no? Y dice que vengas y que vengas ya. ¿Está bien? Y cuando yo llego me encuentro con la sorpresa de que voy a ser parte del consejo. Y yo dije, pero pues ¿a qué horas o qué? ¿Me entiende lo que le digo? Yo no lo pedí. Dedícate a hacer lo que tienes que hacer. Yo estoy seguro que Raquel va a entrar en tu vida. Y en su momento Raquel también te va a dar hijos. Pero hoy estás con Lea. Ámala. Les digo una cosa, muchos de ustedes han maldecido el lugar donde están. No, hombre, la gente está de este lugar. Son así, son cabezones, son fríos, son esto, son lo otro. Pero al fin y al cabo nada más estoy aquí cuidando el changarro. Es lo que los apóstoles me mandan a otro lugar. O más bien es lo que lo echas a perder, compadre. ¿Sí? Porque con esa actitud te dieron 100 y cuando la entregues vas a entregar 20 moribundos. Y esa ha sido la historia de algunos de ustedes, no digo que de todos. Gloria a Dios, y entonces imagínense nada más que esperanza tendríamos. Pero esa ha sido la historia de algunos. ¿Sí o sí? Todo empieza por Jerusalén. Todo empieza en pequeño. Tienes pequeños triunfos, celébralos. Dice la palabra: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aprende a disfrutar lo pequeño. El Señor te pondrá en lo más. Sé fiel, sé consistente. Llénate del poder de Dios. Deja que todo arranque ahí donde estás. Ama a Lea y Raquel entrará en tu vida. Quiero orar por ustedes. Y no solamente yo, sino que quisiera que mis consejos vinieran aquí conmigo. Estuve midiendo hasta el tiempo porque sé que tenemos poco tiempo hoy. Y no quiero que nos quedemos a medias de lo que el Señor quiere hacer. Primero Jerusalén. Paz, se trae el aceite, por favor. Yo le pido a los miembros del consejo, por favor, que se vengan aquí al frente. Y mire, y le quiero pedir con toda la humildad que se deje ungir por nosotros. No como una situación y lo voy a decir de una vez bien en claro, no de tiradera del espíritu, no de chilladera y agitaciones y palpitaciones, no. Usted sabe que el espíritu usa símbolos, ¿cierto o no? Y yo veo la palabra de Dios, a mí la palabra de Dios me enseña que la unción es un acto de propósito. A veces decimos, Señor, quiero unción. ¿Y para qué quieres unción? Todos los ungidos en la Biblia tenían una unción para algo. Ah, yo tengo unción para tirar a la gente. Perdóname, pero eso no. ¿Qué? ¿Qué propósito tiene eso? ¿Sí me estoy comunicando? Cuando Dios ungía a alguien, lo ungía con un propósito. Lo ungía para ser carpintero, para ser un orfebre, para tener inteligencia de diseñar cosas impresionantes, por ejemplo, en el caso de los artesanos del tabernáculo. Lo ungía para un sacerdocio, para un ministerio, para ser reyes, para ser profetas. Si tú tienes una unción, la tienes para algo. Eres pastor, necesitas la unción de un pastor. Hubo gente, y no lo digo con la amargura de mi corazón, pero hubo gente en algún momento hace años que decía: Mauricio nunca va a ser pastor, no tiene corazón de pastor, soy pastor. Hubo gente que a lo mejor pensó: Mauricio nunca va a ser apóstol, pues soy apóstol. Pero algo sí me quedó muy claro. Cuando empecé a ejercer el pastorado, cuando fui a Toluca, cuando empecé a establecer, vamos a decirlo así, empecé a caminar solo, vamos a decirlo de esa manera. Algo que le dije a Dios: Señor, es, yo ya caminé con la unción de un hombre, y bajo la unción de un hombre, y bajo su unción, hice muchas cosas. Pero yo necesito mi propia unción. Porque tú me envías a un propósito, en un lugar especial, a gente especial. Entonces yo necesito mi propia unción. Tú eres un pastor, necesitas tu propia unción. Y necesitas la unción del pastor, o la unción de un maestro, o la unción de un profeta, o lo que el Señor te haya mandado a hacer en el lugar donde estás. Señor, dame la gracia de hacer la obra del evangelista. Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista, Señor. Entonces necesito esa unción. Tengo 10, 15, 20 gentes, necesito la gracia y la unción de un evangelista. Padre, dámela. Úngeme con un propósito. Yo no quiero temblar y caer en el suelo. Lo que quiero es inteligentemente y en fe recibir la unción que necesito para empezar bien en Jerusalén. Y quiero pedirle en el nombre de Jesús que todos nos podamos dejar ungir y podamos entender que este es un símbolo especial y poderoso de parte de Dios. Que Dios va a depositar en nosotros lo que necesitamos, lo que nos hace falta, para que tengamos un inicio glorioso. Y acuérdate de esto: hoy quien te está dando hijos es Lea. Raquel va a entrar en tu vida. Hoy es estéril, hoy no tiene hijos, pero los va a tener. Pero ocúpate primero de Lea. Pongámonos de pie, por favor. ¿Qué tiene la señora, pastor? ¿Puede poner el aceite en nuestras manos, pastor, por favor? Espíritu Santo, venimos delante de Jesús. Nos colocamos en tu presencia, Señor Jesús, simplemente como representantes tuyos, como enviados. Así, Señor, se llama nuestro seminario, Señor. Fuimos enviados por ti. Y hemos sido enviados, Señor, a las naciones, pero, Señor, también tú nos has enviado a localidades. Hoy, Señor, en compañía del Consejo Apostólico, Señor, en compañía, Señor, de mis conciervos, vengo a pedirte, Señor, que nos permitas depositar una nueva unción en ellos, en cada uno de tus siervos, Padre, y que ellos puedan recibir de ti, Señor, lo que necesitan. Aunque hemos pedido, Padre, que se multiplique también nuestro espíritu en ellos, la misión que tú nos has dado en ellos, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que les suplas lo que a cada uno de ellos les hace falta, porque necesitan de ti, Señor, una unción y un poder especial para vivir y para trabajar con la gente que tú les has dado. Hoy extendemos nuestras manos, Señor, y los ungimos en el nombre poderoso de Jesús. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo en el nombre de Jesús.
Gracias por acompañarnos en un mensaje más de poder y unción desde Leeds, Valle de Toluca. Te invitamos a conocernos en www.leedstoluca.com. Hasta la próxima.